En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio dedicado a las personas y a las empresas, dedicado a los recursos humanos desde hace ya 11 años. Hoy es uno de esos programas que está repleto de contenidos y con personas muy interesantes que me apetece conozcan todos ustedes. Hoy queremos que sepan algo más sobre los recursos humanos de Meliá Hoteles, con Patricia Jaén, su responsable, que nos acompaña ya en los estudios centrales de Capital Radio, aquí en Madrid. Además, se acercan a este estudio Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, Luis García Peñafiel, responsable de selección y desarrollo de Robert Bosch y también de la asociación, miembro de la Junta Directiva. Vamos a conocer un poco más esta asociación, que mañana celebran en Madrid un encuentro muy interesante que clausurará, por cierto, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Y en la tertulia, apasionante tertulia, de las que nos gustan mucho, de comunicación interna, vamos a analizar las claves con la visita de un gran experto de expertos, Manuel Tesi, escritor, conferenciante, académico y asesor de empresas, especializado en comunicación laboral y autor del libro Comunicación Interna en la Práctica, que bueno, va a visitar, está visitando España, está visitando empresas y está visitando el IES. Mañana va a celebrar un encuentro, el 17 también, y hoy está en directo para todos los oyentes del Foro de los Recursos Humanos, acompañado también de una excelente amiga y magnífica profesional, María Gil Casares, del IES y experta en la materia. ¿Cuántas veces hemos hablado con María de comunicación interna en estos estudios? Y todo con las preguntas y las reflexiones de nuestros contertulios, David Vivanco, Lourdes Molinero, Ignacio Marín de Bárcena, que nos acompañará, porque bueno, los abogados tienen hoy muchísimo trabajo desde el punto de vista laboral y está acabando una de las cuestiones fundamentales. ¿Dónde puede estar un abogado? ¿Qué puede estar haciendo un abogado ahora? Entre otras muchas cosas. Bueno, contratando seguro que sí, pero también hablando de algún que otro ERE. Leticia Pérez Díez, la producción del programa Cati Arcos en la realización, pueden comunicarse con nosotros en redaccion@fororecursoshumanos.com y en el Twitter, que está muy activo en el foro, fororrhh, fororrhh, el de un servidor de todos ustedes, Fran G. Cabello, o en propio de Capital Radio, Capital Radio Business, @capitalradiob, ahí todo lo que quieran saber, además de todos los contenidos del foro, en unos instantes cuando vayamos comenzando el programa. Un programa que, como decimos siempre, queridos amigos, queridas amigas, está pensado para personas que dirigen y otras que son dirigidas.
Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves.
Si
Se me ha olvidado, pero como lo venimos repitiendo siempre, muchísimas gracias a todos los ecos que están teniendo la presentación del libro de Antonio Peñalver, Personas y Negocio, la visión de los directores de recursos humanos, con un prólogo de Guillermo de la Dehesa, que dentro de unos días está a la venta. Luego nos lo recordará Rache, que se pasará por aquí para recomendarnos otro libro, porque ya hemos hablado muchísimo de este libro, que está en el mercado y realmente muy interesante. Sobre eso hacemos el comentario también hoy en la newsletter del foro. Es muy interesante tocar, ver, charlar, reflexionar con los directivos de recursos humanos que están tomando decisiones en estos momentos en nuestro país. Patricia Jaén es directora de recursos humanos para España del Grupo Meliá, Hoteles Internacional. Querida Patricia, bienvenida al Foro de Recursos Humanos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, ¿cómo son las personas de Meliá?
Bueno, pues las personas de Meliá, yo diría que son personas muy comprometidas, muy, muy vocacionales, que les gusta trabajar en equipo porque lo llevan en el ADN, porque si no trabajan en equipo, simplemente en el negocio, en el hotel, es imposible que se coordine y que algo salga bien, con lo cual es algo que se lleva en el ADN y que se tiene ganado y les gusta, ¿no?, compartirlo. Pero además también son personas que llevan nuestros valores por una razón, y es que en el 2011... Cuando tuvimos el cambio de estrategia, el cambio cultural, el cambio de nombre, pasamos de ser Sol Meliá a Meliá Hotels International, preguntamos a nuestros colaboradores qué valores creéis que nos representan y cuáles creéis que nos representen en un futuro para esta nueva etapa, y preguntamos a todos los estratos de la organización. Y los valores que salieron pues fue proximidad, gente muy cercana, vocación por el servicio, innovación. Si bien es cierto aquí que tenemos a mucha gente que tiene muchas ideas, innovación, que les gusta aportar, sí que tenemos un margen en Meliá para facilitar y promover estos espacios de innovación y que la gente pueda opinar y aportar, ¿no? Uh-huh. Excelencia y también coherencia. Todo el mundo agradece en Meliá que se haga lo que se diga. Entonces son valores que la gente lleva a gala e insisto, además les preguntamos anualmente si los llevan a cabo, si los compañeros que les rodean los llevan a cabo y para poder actuar, ¿no? En este caso.
Tú conoces bien tu puesto desde hace algunos años, desde el año 2005 como técnico generalista de recursos humanos en Rafael Hoteles, en el grupo Rayet, en Meliá, ya desde el ámbito internacional, en Trip también. Tienes una amplia trayectoria. Antes me has dicho una cifra escalofriante de personas que están detrás. ¿Cuántas?
6.000 personas. Tenemos los hoteles.
Pero explícame bien, 6.000 personas, ¿qué hacéis con esas 6.000 personas? ¿Cómo las estáis motivando ahora mismo?
Bueno, vamos a ver, ¿cómo las estamos motivando? Lo principal es hacer a la gente, yo creo, partícipe de un contexto, de un para dónde vamos, de una estrategia de empresa y que se sientan implicados en esto, ¿no? Al final, nuestro rol en recursos humanos es ser esa palanca estratégica que transmita la estrategia global de la compañía. Yo tengo un rol muy operativo, porque me encargo de la operación de los hoteles, y mi equipo y yo estamos metidos encima de esta operación constantemente, de los 74 hoteles que manejamos ahora mismo en España, pero tenemos un rol fundamental en la transmisión de la estrategia de la compañía, ¿no? Ahora mismo hemos vivido, bueno, pues cambios como, por ejemplo, hemos pasado de ser una empresa tradicionalmente propietaria de hoteles a ser una gestora. Entonces, esto conlleva también un cambio de personas, de mentalidad, de estar preparados para la gestión, para mañana ser atractivos para un propietario y que quiera gestionárnoslo. También hemos pasado de gestionar el cliente ajeno por unos terceros a gestionarlo nosotros propiamente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que hemos tenido una revolución digital bastante relevante con una reorganización de posiciones que no existían las hemos empezado a crear, una actualización de perfiles, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la gente ve también que tenemos una orientación. Fundamentalmente también nuestra estrategia pasa por la consolidación de nuestras marcas. Nosotros lo hemos pasado un poquito menos peor que nuestros competidores, poquito, con la boca pequeña lo digo, pero sí que es cierto que el haber estado diversificados fuera de España y llegar a todo tipo de cliente también nos ha hecho ser fuertes y pasar estos años de turbulencia, bueno, pues intentando enfocarnos en el exterior, que tenemos ahora mismo proyectadas, me parece parece que son unas 70 aperturas en los próximos años fuera de España.
Fíjate, 70...
Entonces, oportunidades
sí,
hay,
sí.
¿No?
También. 70 aperturas. Dentro de lo que tienes que velar de la selección, de la formación, de la promoción, del desarrollo y el clima laboral, de la responsabilidad social corporativa, de la organización, de las relaciones laborales, hoy la tertulia vamos a dedicar a la comunicación interna con expertos. Si quieres, esto te lo pregunto porque afecta a tu rol, pero luego te lo llevas a la tertulia si quieres o te lo recordaré en la tertulia. ¿Cómo se puede controlar lo que ocurre en 74 hoteles y mantener una cultura corporativa en esos hoteles? Ahí la comunicación interna tiene mucho que ver, ¿no, Patricia?
Exactamente, pero también es muy importante pensar que nosotros no tenemos que utilizar a personas como individuos, de decir, esta persona es genial, que vaya para allá y que abarque todo. Nosotros lo que hemos trabajado es un modelo de liderazgo, un modelo de valores, de cultura, y nosotros tenemos que exportar y ser capaces de transmitir este modelo. Es importante, porque no podemos, pues, hacia afuera tampoco colonizar de españolitos el mundo, sino que tenemos que exportar ese modelo. Entonces, de esto se trata, de tener muy implicados a nuestros líderes, una formación continua, una plataforma e-learning que empezaremos ahora a utilizar, y hacer llegar a la gente a través de reuniones, de todo nuestro plan interno de comunicación que tenemos establecido ahora mismo.
David Vivanco, buenas noches.
Muy buenas noches, Fran.
Lourdes Molinero, buenas noches.
Buenas noches, Fran.
¿Qué os apetece preguntarle a nuestra invitada hoy en Meliá, que tanto visitamos? Ahora tenemos, nos ocurre muchas veces que entrevistamos a directores de recursos humanos y pasamos por muchas de sus instalaciones y ahora tenéis la oportunidad de hacer esa pregunta que nunca pudisteis hacer. Adelante.
¿Cómo selecciona a sus perfiles, Melia?
¿Cómo seleccionamos? Bueno, pues nosotros buscamos varias cosas en una persona. Buscamos lo que tradicionalmente llamamos como talento, que es gente que quiera, que pueda y que sepa, ¿no? Saber, Melia es una escuela de profesionales en el que tenemos un modelo de gestión de talento muy desarrollado y muy arraigado en las personas, que parte de la base. Para seguir, nosotros facilitamos con innumerosas acciones todo el desarrollo interno de la compañía. El conocimiento lo gestionamos también, hay planes de formación adaptados a cada unidad de negocio, adaptados al corporativo, etcétera. Y luego lo que seleccionamos muchísimo, para mí súper importante, es la selección de personas con los valores de la empresa. Yo entiendo que las competencias se pueden desarrollar, entiendo que el conocimiento se puede adquirir y los valores pues son difícilmente moldeables en un momento dado. Entonces nosotros cuando buscamos gente que cumpla nuestro modelo de liderazgo, que nos demuestre, ¿no?, de alguna manera que desarrolla, que le interesa la cultura de feedback, que reconoce, que apoya, que prefiere trabajar en equipo con otros departamentos antes que su propio protagonismo, por así decirlo, por un lado. Y luego la actitud y los valores que cuadren con los nuestros. Nosotros pues hemos tenido la ocasión de seleccionar erróneamente a alguna persona que no cuadraba con nuestros valores. Y obviamente ha sido un fracaso, y esto para mí es de lo más importante en la selección.
¿Y desde el punto de vista de la atención, depende de vosotros que la atención sea igual en cualquier Meliá o no?
Bueno, claro. Nosotros tenemos mucho que transmitir en la vocación de servicio, en el conocimiento de los atributos de marca, pero también tenemos unas figuras importantísimas en Meliá, que son los Guest Experience, que velan por todo esto, por la
mejora, un paso posterior,
optimización,
¿no?,
de procedimientos, etcétera. Sí, sí, sí.
Patricia, con 6.000 personas, con tan diversos perfiles como hay en un hotel, multiplicado por todos los hoteles y por el tamaño de los hoteles, ¿cómo conseguís el compromiso de vuestra gente? Porque ahora mismo lo que más preocupa a las organizaciones, por un lado, es la captación del talento. Tú nos dices que hacéis una selección buscando mucho el talento y que tenga vuestros valores. La retención de ese talento, pero la retención de ese talento está muy ligado al nivel de compromiso que conseguís. ¿Cómo lo conseguís con perfiles tan diversos, con formaciones tan distintas?
Bueno, yo creo que al tener estas aperturas y tener tantas oportunidades de desarrollo internos dentro de la casa, porque, por ejemplo, nosotros ahora hemos seleccionado en este año 2014, solo mi regional, nosotros, más de 100 posiciones de jefaturas. O sea, ¿qué movimiento tenemos? ¿Por qué? Porque nos los creamos a nosotros mismos, ¿no? Cuando pues de un gran hotel, digamos, con un cierto IOP, unas ciertas plantillas, etcétera, seleccionamos a una persona, todo esto desencadena en 3 o 4 movimientos directamente, con lo cual tenemos muchísimo movimiento interno para la gente que quiera moverse. Tenemos muchas oportunidades y esto crea muchísimo compromiso. Además, también, de alguna manera, lo mismo que queremos reflejar a nuestros clientes, nosotros lo vivimos internamente o procuramos vivirlo internamente. Entonces, esto, bueno, pues...
O sea, que estáis creando empleo.
Estamos creando empleo. Nuestro vicepresidente el otro día en Fitur dio la cifra de empleo neto en España de, me parece que eran 140 personas, 140 posiciones, uh-huh, empleo neto, pero al margen de ese empleo neto estamos creando muchísimo movimiento, por sobre todo las aperturas que tenemos proyectadas, que estamos, bueno, uh-huh, tenemos pues esto, ¿no? Que quien quiera desde luego mover y salir de España, oportunidades, uh-huh, con nosotros.
Patricia, no me cuentes las cosas que no se puedan contar, ¿eh? Pero ¿cuáles son los próximos retos que tiene tu departamento de recursos humanos, uh-huh, y que por lo tanto tiene Meliá con sus personas?
Bueno, yo creo que los próximos retos que tenemos, por un lado, es saber contar todo lo que hacemos, de alguna manera, ser más humanos con la gente, no ser más porque lo somos, sino transmitir la humanidad que nosotros tenemos con nuestra gente, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que Recursos Humanos tiene un reto ahora mismo de reinventarse en el mundo digital, de poder pues mejorar su recruitment, nuestro recruitment concretamente, porque tenemos volumen de candidatura, pero es verdad que talento que nos cubra las necesidades que tenemos, sí que es complicado, ¿no? Entonces, de alguna manera, identificar mejor el talento y mejorar nuestra comunicación, nuestro employer branding con proyectos que hagan pues más cercano todo lo que ya hacemos. No se trata de hacer cosas que no hagamos, ¿eh? Simplemente poder contar y que llegue a la gente lo que hacemos.
Bueno, pues con Patricia Jaén estamos hoy charlando, se va a quedar en nuestro programa, y vamos a tener ocasión, tú también vas a preguntar, no te vamos a preguntar a ti siempre, ¿eh? Podrás preguntar ahora también lo que quieras y cualquier cuestión también a nuestra invitada por parte de nuestros contertulios, y yo les quiero presentar a nuestros siguientes invitados que poco a poco van a ir conformando esta interesantísima tertulia que nos va a llevar a dentro de 5 o 6 minutos a lo que quería llegar, que era una tertulia de comunicación interna, pensando en todos los oyentes de Recursos Humanos, los que están en directo, los que nos pueden escuchar. Saludo a Juan Carlos Pérez Espinosa, que es presidente de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano y que hace algo así como casi, ¿cuánto? 10 años, 11 años que no lo veo en unos micrófonos en la radio. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Fran. Muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, Juan Carlos?
Pues es una organización que se constituye para crear un punto de encuentro entre los decisores de recursos humanos especializados en las diferentes funciones, directores de formación, de selección, de desarrollo, de gestión de talento, de PRL, bueno, de todos los ámbitos de la función, de los subsistemas de recursos humanos. Nace con este objetivo, generar un punto de encuentro entre ellos, generar actividades técnicas. Es una organización a la que se tiene que acceder por invitación de otro miembro y, además de actividades para los miembros, el objetivo que tiene también es tener proyección social, realizando investigaciones y estudios que ayuden al desarrollo de la función en España. Uh-huh. Y en el ámbito internacional, ahora contaré un poco cómo se estructura.
Tenéis mañana, agradecemos la invitación al Foro de Recursos Humanos, tenéis mañana un primer encuentro exclusivo de directores de capital humano, de ámbito internacional, importantes empresas, donde habéis conseguido que acuda la delegada del gobierno, doña Cristina Cifuentes, que va a clausurar todos los encuentros. Cuéntanos cómo va a ser el acto mañana, que me parece muy interesante.
Sí, la estructura se denomina Encuentros DCH, que es como lo denominamos, DCH. La estructura de los encuentros siempre va a ser la misma y siempre es la misma. Hay una primera parte técnica, antes del almuerzo, de una hora, entre la 1 y las 2, que en este caso el vicepresidente del Consejo Científico de la Encuesta Mundial de Valores, Juan Díez Nicolás. Tenemos la suerte de que el vicepresidente del Consejo Científico sea un español. Uh-huh. Muchas veces no sabemos los españoles que tenemos ubicados en muchos ámbitos, ¿no? Pues Juan Díez Nicolás va a dar los resultados de la última ola de la Encuesta Mundial de Valores del año 2010 a 14, los resultados de España. Esta es una encuesta que se desarrolla en casi 100 países desde el año 81. Entonces, esta será la parte técnica. Juan Díez Nicolás dará los resultados de la última ola, como comento. Después tenemos un almuerzo y se incorpora Cristina Cifuentes con el que compartirá con los miembros de DCH pues inquietudes y visiones, ¿no? El objetivo siempre es que
haya una parte técnica. Me imagino, Juan Carlos, perdón, sí, que te interrumpe, de todos los ámbitos, dada la actualidad, ¿no?
De todos los ámbitos, dada la actualidad, sí. Podría haber porque muchos ámbitos, sí.
A una delegada, sí, del gobierno y una posible, sí, candidata se le pueden, sí, preguntar muchas cosas.
Sí, sí. ¿Eh? Ella ha dicho que no tiene problema con que le preguntemos lo que queramos. Es vale, una vale, mujer vale, muy abierta y nos ha dicho que lo que queramos. Pero siempre el objetivo es que la organización tenga vinculación también y claro, relación con personajes públicos, ¿no? Personas de la vida pública, que también creemos que tiene que estar en relación con la organización.
¿Quién está en esta asociación? ¿Qué empresas, qué directores de recursos humanos, qué directores de formación? Cuéntanos, dinos nombres, marcas.
Hombre, la junta directiva, pues están compañías pues como el Santander, que reconocemos, Repsol, Telefónica, Robert Bosch, que está aquí, Luis García Peñafiel.
Ahora voy con, sí, él.
Correcto, el Bankinter, Vodafone, es decir, muchas de las empresas del IBEX 35 o multinacionales no españolas con presencia en España como Vodafone o Sanofi y Aventis. Los miembros, aparte de la junta directiva, tienen el mismo perfil, son directivos de capital humano de compañías muy grandes. Y luego tenemos un consejo asesor en el que, además de directores corporativos mundiales de recursos humanos, en este caso está el director general de recursos humanos de Abengoa, el vicepresidente de recursos humanos de NH, el director general de medios de Centis. Además de eso, tenemos un CEO, se va a incorporar otro ahora, el presidente de CBRE, uh-huh, un directivo no funcional, el director de relaciones institucionales de Samsung, uno del ámbito académico más interesante de España, el director de Relaciones Institucionales de Madrid, del IES, Luis Arias, a quien conoces bien, y los colegios profesionales más vinculados con la función de recursos humanos, el colegio de psicólogos, el de sociólogos y el de graduados sociales. Uh-huh. Esa es la estructura y el funcionamiento.
¿Y qué pretende? Aquí hemos hablado de muchas asociaciones que hay en España, especialmente la Asociación de Directores de Personas, la EDIPE, ahora la vuestra. A mí siempre, lo digo por los directores de recursos humanos, hemos sido bastante críticos con las asociaciones, hemos hablado de lo que hacen bien, pero lo que me llama la atención fundamentalmente son las asociaciones que marcan la diferencia y que aportan un valor añadido a todo eso. ¿Cuál va a ser vuestro valor añadido, Juan Carlos?
Bueno, yo digo siempre, yo tengo un enorme respeto por AEDIPE, de hecho formé parte desde el principio de ellos, uh-huh, fundé con ellos, fundada es mi firma desde Factum y final que presido, y la revista Capital Humano, que bien conoces también, fundamos, sí, hace años, el año 2009, el Foro Iberoamericano de Recursos Humanos AEDIPE.
Es verdad. Uh-huh.
Nosotros fuimos cofundadores también de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, que se constituyó hace más de 3 años y que hoy integra a los principales directores de recursos humanos de España, uh-huh, con un planteamiento completamente diferente como es ahora la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Son organizaciones complementarias. AEDIPE, por ejemplo, comentabas, digo, creo que hace una gran labor en su papel de organización transversal de la función. La Asociación Española de Directores de Recursos Humanos hace, en mi opinión, una excelente labor también en su función de punto de encuentro de los máximos decisores de recursos humanos de España. Y había la necesidad de crear este tercer punto de encuentro, que es por lo que lo hemos creado, para compartir experiencias entre los directivos especializados de los diferentes ámbitos de recursos humanos. Y además con un carácter internacional. La organización nace desde el principio con actividades en Argentina, Chile, Uruguay y México y Caribe.
Uh-huh. Luis García Peñafiel, responsable de selección y desarrollo de Robert Bosch, está directo con nosotros también en el foro de recursos humanos. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno,
gracias por invitarme.
A vosotros. Cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿qué selección, qué desarrollo practicáis en Bosch? Especialmente, ¿cuál es vuestros objetivos, vuestros retos en los próximos años?
Bueno, nuestros objetivos principalmente es fomentar el desarrollo interno, que es muy importante dentro de la compañía, a través de unos programas de liderazgo. Y en ese sentido, si no lo encontramos dentro, pues buscarlo fuera. Pero la empresa es como suficientemente grande, que son alrededor de unos 300.000 empleados a nivel mundial, pues siempre, si no se encuentra en territorio español, pues lo podemos encontrar en el extranjero.
Dime una cosa, Luis, si no conocieras a Juan Carlos uh-huh, y os conocierais hoy, lo mismo que Juan Carlos ha conocido a Patricia hoy desde el Hotel Meliá, ¿cómo te gustaría que fuera, en este caso, la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano?
¿Cómo me gustaría?
Pues, yo sé que lo sabes, pero...
Bueno, pues a mí me gustaría que fuese una organización muy abierta, en la cual se pudiesen pues compartir conocimientos de todas las compañías, tanto nacionales como internacionales. Y de esa forma compartir todos los conocimientos que tenemos dentro de lo que es nuestras labores uh-huh, diarias, ¿no?
Muy bien, David. Lourdes, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? Que nos vamos directamente a la tertulia. ¿Alguna cuestión?
El tema internacional lo planteáis solo en de habla hispana, ¿no? Por lo que entiendo.
Inicialmente sí, pero no. Inicialmente sí, porque la gran empresa española está sobre todo en América Latina.
¿Y cubriendo la parte de expat o un poco en general
la no, función, de ¿no? hecho, no solo es la relación de España con sus filiales allí. De hecho, en cada país se crea una sede territorial que tiene que integrar directivos de capital humano de su país. Pero inicialmente América Latina, pero el objetivo no es solo América Latina. De hecho, uno de nuestros patrocinadores es Talengo y probablemente con ellos abriremos actividad en Oriente Medio en los próximos meses también.
Ajá. Y habéis dicho que AEDIP es transversal, efectivamente. ¿A qué vais a hacer más por distintas funciones dentro de la función de recursos humanos? Quiero decir, ¿vais a ocuparos más de los distintos aspectos dentro de una dirección de recursos humanos?
Sí, hombre, es que por definición, para ser miembro de ECH, necesariamente se tiene que ser un directivo en activo de una función especializada de recursos humanos. Y luego hay comités de trabajo especializados en diferentes ámbitos. Pero los comités no los hemos estructurado por áreas funcionales, sino por ámbitos de actuación. Por ejemplo, hay una, la pregunta que hacías tú antes, hay una comisión de gestión del compromiso, porque la gestión del compromiso se ataca desde todos los subsistemas de recursos humanos, ¿no? De retribución, desde selección, desde formación y desarrollo, o hay una comisión de gestión de la diversidad, o un comité de gestión internacional de personas. Es decir, se busca puntos de aportación de valor desde el ámbito de recursos humanos para atacarlos desde los diferentes subsistemas.
Muy bien, pues muchísimas gracias por venir, gracias por invitarnos mañana a este acto donde estará representado el pues todos los oyentes del foro de los recursos humanos. Espero que no se me escape alguna preguntilla para la delegada del gobierno, que no sea de recursos humanos, ¿eh?
Pero vamos, y seguro que estará encantada con tus preguntas.
Vamos a intentarlo. ¿Os parece bien que escuchamos algunos consejos y nos vamos a la tertulia? Porque nos están esperando verdaderos expertos y entre todos podemos crear una tertulia y un contenido de comunicación interna muy interesante en estos momentos. Enseguida.
Las nuevas tendencias en gestión de personas marcan el futuro, desde la innovación y con personas.
Capital Radio cumple su primer añito.
Capital Radio es una realidad gracias a los miles de personas que nos escuchan cada día en España y en el mundo.
Gracias a las empresas que confían en nosotros para ofrecer sus productos y servicios.
Felicidades.
Zorionak.
Felicitas.
Congratulations.
Felicitación.
Chuhe.
Gracias por dejarnos formar parte de tu vida.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Y destacados invitados que nos acompañan en tiempo de tertulia. Vamos a la tertulia.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Bueno, Patricia, estás invitada a la tertulia, esta y en todas las tertulias, para que nos sigas luego también en la radio. Bienvenida a esta tertulia, Juan Carlos también se queda con nosotros, Luis García Peñafiel, desde Robert Bosch, también se queda con nosotros y damos la bienvenida a esta hora de la tarde a verdaderos expertos del mundo de la comunicación interna, de la que nos interesa mucho y de la que hemos hablado durante muchísimo tiempo y muchísimos años en este programa. Querida María Gil Casares, ¿cómo estás? Querida amiga, querida profesional del mundo de la comunicación, bienvenida a esta tertulia. Hacía tiempo que no venías, ¿eh?
Muchas gracias, Fran. Encantada de volver a estar aquí.
Muchas gracias. Y hoy con una persona muy interesante que va a estar en el IES mañana, también el día 17, y que ha tenido a bien hacer un hueco en su agenda para venir a este programa. Manuel Tesi, querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Excelente y muy contento por la invitación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar del objetivo de profundizar en las grandes posibilidades que tiene la comunicación interna, en la estrategia de comunicación global de la empresa, pero me tienes que hablar también de UNOA, que es una sigla que significa primero adentro, luego lo vas a explicar, yo lo cuento, representa una premisa estratégica de la comunicación organizacional, la mejor reputación corporativa y la mayor imagen se construye inicialmente, tú lo has dicho muchas veces, desde adentro, con los trabajadores. En la práctica, UNOA es una metodología de gestión aplicada por profesionales certificados que operan en distintos países, y UNOA también está presente en programas de posgrado y, bueno, y en distintas universidades. También leo que UNOA lleva gestionados más de 1,000 casos, que no quiero que nos cuenten los 1,000, pero sí algunos, en una decena de países desde hace 20 años. Todo eso lo vas a contar en España estos días, en el IES, pero cuéntanos, vamos a intentar sintetizar qué es UNOA y qué relación tiene con la comunicación interna, Manuel.
Bueno, como bien decías, UNOA es una sigla que es una premisa. UNOA es primero adentro. Y te orienta, es una metodología de gestión que te orienta inmediatamente de cómo empezar la comunicación corporativa y todo esto que se busca en la reputación de una empresa y cómo es la imagen de marca respecto al mercado, que es primero adentro, ¿no? Que es con los propios trabajadores. Y eso se hace a partir de esta disciplina que es la comunicación interna, ¿verdad?
¿Y qué puede lograr una organización con una buena estrategia de comunicación interna?
Lo que te propongas, Francisco, lo que te propongas. Mira, es muy sencillo. Si tú reúnes las voluntades de todas las personas que están trabajando en una organización, puedes lograr lo que te propongas, lo que quieras. Hasta en una crisis, change management, cambios culturales, procesos de expatriaciones, lo que quieras, lo que se te ocurra. Cuando el verbo, cuando la palabra, cuando la comunicación está gestionada de manera profesional, tú puedes con el verbo crear realidades en la organización. Esas realidades que están buscando, bueno, la mayoría de las empresas y en particular las áreas de recursos humanos.
¿Por dónde empezamos? ¿Por el diagnóstico, por la medición o por el eco de los empleados?
Excelente pregunta.
Lo digo porque algunos empiezan por el final, ¿eh? Por el eco de los empleados y por ahí llega el rumor, ¿eh?
Históricamente la universidad nos ha enseñado que la comunicación es emisor, mensaje, receptor, pero ese esquema está quedando obsoleto, y sobre todo en el mundo laboral, porque desde que entró Internet y la telefonía celular al trabajo, y estamos hablando desde el año 1995 a esta parte, la comunicación interna pasó en todas las tendencias mundiales de ser una disciplina ignota a ser el gran problema organizacional. El CEF, el Centro de Estudios Financieros de Madrid, en 2010 la denominó entre 10 toxinas empresariales la primera enfermedad laboral. O sea, ¿y qué sucede con esto? Que en la empresa dejamos de hablar para escribir. Entonces, cuando escribimos y no hablamos, no escuchamos, leemos. Y cuando leemos y no escuchamos, empiezan las diferencias. Y cuando empiezan las diferencias, en términos empresarios, empiezan las pérdidas. Dinero. Es súper concreto. La velocidad que da los medios de comunicación digital, que son muy importantes, y el acortamiento de distancias que dan los medios digitales, que son muy importantes, también le otorgan velocidad a la comunicación con la persona que tienes al lado. Y también le genera una distancia con la persona que tienes al lado. Hay personas que están a 2 metros de distancia en su oficina y no intercambian palabras de manera oral o presencial en todo el día, en toda la semana, en todo el mes. La palabra escrita, además, tiene una particularidad que es un documento. Y uno documenta muchas cosas a través de un correo electrónico, pero también el correo electrónico puede ser usado de manera cobarde, para ser coercitivo con tus compañeros de trabajo o con un colaborador. En cambio, la palabra oral incluye un montón de otras cosas que no la incluye la palabra escrita. Mira, si en este momento entrara al estudio alguien que llegó tarde, pobre, porque se le hizo tarde y se le hizo tarde en el metro, le podríamos decir buenas tardes, adelante. Por escrito es buenas tardes, adelante. Pero también le podríamos decir buenas tardes, adelante, ¿no? Y estamos dando dos mensajes exactamente diferentes.
Yo le diría pase y siéntate.
Pase y siéntate. Pero también podría decir pase y siéntate. ¿Me entiendes? O sea, sí. Y esto en este sentido, mucha gente cree, salvo que uno sea García Márquez, cuando escribe, que generalmente escribe en un teclado de bolsillo, ¿sí? Mensajes a sus colaboradores, a sus compañeros, en la cadena de valor, a alguien de otra área, no transmite la emoción cuando escribe. Cuando uno escribe, la emoción la pone el que lee. Si yo te digo buenas tardes, adelante, la emoción, quedo al arbitrio de que me está leyendo ¿cómo va a leer eso? ¿Cuál va a ser el tono de esa comunicación? Eso en el ámbito laboral es súper concreto, pérdidas de dinero, es concreto. Después te voy a contar algunos casos.
Nuestro invitado, Manuel Tesi, es escritor, conferenciante, académico, asesor de empresas, especializado en comunicación laboral, experiencia en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra. Es autor del libro Comunicación Interna en la Práctica, autor también del sistema de comunicación, como bien hemos explicado, 1A, de esa trilogía de la metodología, fundador de Insight, consultora de comunicación. En fin, de distintos cargos. ¿Qué le vas a contar estos días a los directivos en España que tanto, Manuel, han oído hablar de la comunicación interna? Entre otras cosas, María ha hablado mucho de los directivos de comunicación interna también. ¿Pero qué le vas a contar a los directivos sobre la comunicación
primero
interna?
Primero diría que los voy a escuchar. Eso es fundamental, que no lo dije. El emisor mensaje receptor quedó obsoleto con los medios digitales. Ahora hay que escuchar primero. Esta es la premisa.
Yo doy fe de que lleva escuchando bastante tiempo.
Sí, escuchar, aprender y escuchar a los trabajadores, por ejemplo, te genera algo genial, porque los trabajadores, desde la llegada de esta invasión informática, están hartos de recibir mensajes. Entonces, cuando uno escucha hoy a un trabajador, aunque sea 5 minutos, lo compra. ¿Me entienden? Uno tiene la idea de comunicación, es decir, ¿cómo le voy a decir la estrategia de negocio a mis trabajadores? Y si el título es estrategia de negocio y hablemos de aquello y conversemos sobre esto, ¿qué sucede? Algunos empresarios te dicen, se van a quejar, que se quejen. Se pueden capitalizar las quejas, ¿no? Pero al punto de ganar dinero, al recibir quejas de los trabajadores, reclamos, cosas que no están... En un focus group típico que tú haces hablar a la gente, que es comunicación interna a la que hablas la gente, cuando salen, pero N cantidad de casos, la gente dice, esto fue sanador, esto me comprometió. Me ha pasado casos de encontrarme con gente que estuvo muy enojada en un focus group al otro día, cruzarse en un pasillo conmigo, yo diciendo, uy, ¿qué me irá a decir ahora de todo lo que dijo el día anterior? Y me dice, vamos bien, ¿eh? Y yo miro como diciendo, ¿pero por qué vamos bien? Porque se descargó, porque hizo un proceso catártico en donde, mira, para que una persona se sienta que existe, es muy importante que sea escuchada. Si nosotros queremos decirle a nuestros trabajadores que son importantes para nosotros, podemos estar 90 minutos de un focus group diciéndoles que son importantes y van a salir diciendo, estos son unos salameros. Estás los 90 minutos callado y escuchando y tomando nota y llamándolos por el nombre, y cuando salen, a pesar de haberse quejado, dicen, a estos tipos les importo. O sea, quiero decir, cuando uno quiere dar un mensaje, muchas veces no necesita hablar. Y en comunicación interna esto es muy típico.
Yo tengo muchísimas preguntas, pero hay muchísimos invitados también. Yo solo quería una cosa a María, que le he preguntado muchísimas cosas sobre comunicación interna, pero que nos diga algo de hablamos siempre de marcar la diferencia. ¿Dónde marca la diferencia, Manuel, en tu visión de la comunicación interna y según lo practica él en el día a día?
Bueno, yo creo que marca la diferencia fundamentalmente el melo. No sé, ya está, yo creo que cansado de oírme, pero yo que llevo también bastantes años en esto, creo que no me he encontrado todavía con nadie que sepa, que sea capaz de medir como a mí de Manuel. Al final, todos los que estamos aquí, por supuesto, porque nosotros siempre decimos en comunicación interna que estamos más cercanos al Departamento de Recursos Humanos que al Departamento de Comunicación. Y al final, todos tenemos un jefe que nos dice, bueno, esto es muy bonito, pero ¿cuál es el retorno? Esto es una realidad con la que al final nos encontramos todos. Y de hecho, si no, la comunicación interna pues sería la reina del mambo y hoy por hoy no lo es. O sea, tenemos una hermanita pobre que unos cuantos somos unos locos de la comunicación interna y nos va bien porque nos empleamos a fondo, pero al final te das cuenta que la gente lo que quiere son datos y que seas capaz de darle unas mediciones y medir en las personas es muy difícil. Creo que todos los que estamos aquí también somos muy conscientes. Si tú mides a una persona solamente por los resultados, creo que te pierdes gran parte de lo que supone esa persona. Y creo que lo que hace muy bien Manuel es decir, bueno, pues esto que él comenta mucho, ¿no? Lo que dicen y lo que no dicen los empleados. ¿Cómo medimos lo que no dice un colaborador? Bueno, pues Manuel tiene herramientas para llegar a descubrir eso, ¿no? Y que eso se traduzca en números y que realmente tú puedas llegar a un comité directivo diciendo, señores, tenemos un 80% de nuestros colaboradores que no sabe cuál es nuestra estrategia. Tenemos un 50% de nuestros colaboradores que no ha tenido reuniones de departamento como estaban previstas y X. Esto se me está ocurriendo sobre la marcha, ¿no? Pero creo que esto es lo que Manuel ha conseguido desde mi punto de vista y creo que he investigado en comunicación interna, puesto que he hecho la tesis doctoral, que supone un mínimo de investigación en el sector, y realmente no me he encontrado indicadores que me puedan, al final, que uno, bueno, pues en un comité de dirección sea capaz de decir, mira, esto te merece la pena porque lo que te vas a encontrar son resultados.
Preguntas para nuestros invitados. Juan Carlos, David, Lourdes, los que queráis. Patricia, incluso. Sí. David.
Hay un concepto que yo creo que está ahora, bueno, llegando de alguna manera, que estamos acostumbrados a trabajar con datos cuantitativos, ¿no? Como comentas. Pero realmente con los datos cualitativos es donde están esos verdaderos insights, esa información que va un poquito más allá, ¿no? Y ahí pues sí que el Big Data, herramientas analíticas, etcétera, nos permiten, aparte de la intuición, que imagino que la trabajarás bastante, pero sí que nos permiten llegar más allá, ¿no? ¿Las utilizáis? ¿Trabajáis estas nuevas técnicas como base de...?
Estamos trabajando en una técnica desde hace unos 10 años, que es una técnica proyectiva, a través de la cual en las mediciones a los trabajadores no les preguntamos con palabras, les preguntamos con imágenes. Hemos descubierto que al usar 12 fotografías desde hace, te digo, 10 años y ya en más de 10 países, siempre las mismas, hay una tendencia a que el trabajador proyecte la comunicación y el estado de cómo está el clima laboral en su organización, lo proyecte sobre la fotografía y diga algo que jamás diría si tuviera que decirlo con palabras o le preguntarías con palabras. Te doy un ejemplo. Si te pregunto cómo está el clima laboral en tu empresa, te puedes decir bien, mal, más o menos. Y se acorta la respuesta. Pero cuando usas técnicas proyectivas, y te doy un caso real, le preguntas, por ejemplo, dime si fuera una película, la comunicación interna, ¿qué película sería en tu organización? Y ahí aparecen películas desde Notting Hill, como Preciosas, o aparece El Padrino, donde dicen que... Y comentan los compañeros cosas del tipo, sí, porque acá se hace lo que dice el jefe. Entonces uno arenga y dice, pero en todas las empresas se hace lo que dice el jefe. No, pero en la nuestra el jefe tiene un revólver acá abajo del saco. O Titanic, ¿no? Y esto es caso real. Entonces dicen, Titanic, ¿por qué? Y porque el barco se hunde. No hablan de la empresa, hablan del barco. Y un compañero que está en el Focus agrega, y yo soy el violinista. ¿De dónde? Del Titanic. ¿Por qué? Porque tengo que seguir tocando y sonriendo. Me pidieron eso. Aunque se hunda. Todo ese condimento que entrega a través de una técnica proyectiva, de una fotografía, de un libro, de un animal, todo ese condimento después se cruza con variables y acá vienen los números. Entre lo que el tipo venía diciendo, ¿sí? Por ejemplo, tú le preguntas sobre la visión de la empresa y te la sabe de memoria. Pero cuando le haces preguntas con estas técnicas, te das cuenta que sabe de memoria, y me tocó la cabeza porque estamos en la radio, pero no la compromete y me tocó el pecho. No la siente, no le interesa, pero la sabe perfectamente. ¿Qué hacen las mediciones tradicionales? Miden esto, miden la recordación, miden los aspectos cognoscitivos del mensaje. Pero los trabajadores, y otra vez me toco la cabeza, antes que metas, quieren motivos, y me toco el pecho. Acá están los números en la cabeza, acá están las palabras, acá está la comunicación. Esto que decíamos, tengo que llevar una estrategia desde Meliá a todos mis trabajadores que encima están en N cantidad de países o en Bosch, que tengo que llegar a ellos con una estrategia. También debo llegar con una historia, con un relato. No alcanza con los números y las metas. Las necesitan a las metas, por supuesto, pero hace falta el relato. Porque en los motivos está la motivación. En las metas no. En las metas está el incentivo, es otra cosa.
Sí, aquí era donde... Estaba yo cuestionando, el problema normalmente que aparece en las organizaciones cuando se escucha, es decir, que todos necesitamos que nos escuchen, y desde hace muchos años y desde todos estos aparatos con los que nos movemos, de hecho, circulan muchísimos chistes, ¿no? De en este café no hay wifi, hablen entre ustedes, en fin, esas cosas, ¿no? Es decir, estamos todos muy necesitados, no de hablar, sino de que alguien nos escuche, ¿no? Por la calle, o sea, tú a poco que sonrías a una persona, te está contando su vida, ¿no? El problema en las organizaciones que a veces se crea, y por eso muchos directivos tienen cierta reticencia a este tipo de focus group y tal, es porque a la hora de escuchar a las personas de la organización, muchas veces nos quedamos en las organizaciones con lo que hemos escuchado, pero no sabemos luego qué hacer con eso, ¿no? Exacto. Y entonces se produce el efecto contrario. Es decir, ¿para qué nos han hecho hablar si luego no tienen en cuenta lo que decimos.
Exacto.
¿Cómo ayudamos desde la comunicación interna a que los directivos no tengan ese miedo? Porque de ahí viene el que no se les quiera escuchar, ¿no?
Señores, o sea, están ustedes sacando temas claves, ¿eh? En esta tertulia.
Que hagan lo que se les dice, ¿no? Vuelven, se retrotraen casi a la era industrial, ¿no?
Exacto, exacto.
Aquí soy el jefe y se hace eso. Pero exacto. Es puro miedo para no saber qué es.
La pregunta, Lourdes, es cómo para sacarle el miedo a los directivos. No la tengo, pero si la llego a tener, me hago millonario.
No, yo por eso, si decías algo, ya hacíamos.
No, en general, mira, te voy a contar una anécdota, un caso real. Trabajando con un CEO, con un gerente general español en una compañía en Latinoamérica. Él está haciendo un entrenamiento de comunicación conmigo en forma directa, ¿no? Una tutoría de comunicación interna, a través de la cual tiene una serie de trabajos para hacer, digamos, ¿no? ¿Cómo es una tutoría de comunicación interna con la metodología 1A? Empieza cuando el directivo determina una debilidad comunicativa. Él tiene que decir que él es débil o frágil en determinada cualidad comunicativa, él no la tiene, digamos, ¿no? Eso se tiene que poner un adjetivo ego distónico, tiene que ser un adjetivo que al ego de él no le gusta escuchar. En este caso, este colega era... es catalán y dijo caparrut, que es cabeza dura, ¿no? Entonces, parte de su trabajo y de su entrenamiento era, les voy a dar un ejercicio común, era que en el casino, en el comedor de la planta, una planta industrial, almorzar al menos una vez por semana con algún colaborador de la planta. Y él me dijo, no puedo hacer eso. ¿Pero por qué? Porque tengo miedo de que me tengo miedo de que me pida un aumento de sueldo. Entonces, por eso no puedo hablar con él en el almuerzo, con ellos. Y le digo, tú no tienes miedo a hablar con ellos. Lo que tú no tienes es una respuesta para darle si te pido un aumento de sueldo. Y la respuesta para darle es, no vinimos a hablar de un aumento de sueldo, yo quiero hablar de otras cosas contigo. Cuando un directivo aprende a contestar aquellas cosas que son difíciles de contestar, como un media training que a veces hacen los directivos hacia afuera, pero también hacia adentro, porque esperar que un trabajador no se queje, esperar que un trabajador no quiera retrotraernos a la era industrial, a donde es explotado y todo, es esperar que ese trabajador esté muerto, sea un robot, un chupamedia, o esté ya tirando currículums en LinkedIn porque se está por ir de la empresa. Un trabajador que está vivo te arenga. Mira, es como una esposa. No es una novia. En comunicación externa, en publicidad, imagínense, la empresa es un muchacho que quiere conquistar a una mujer, ¿sí? Una chica. Entonces, le miente abiertamente, pero ella sabe que le está mintiendo. La pasa a buscar en un auto.
Se deja
mentir, porque es seducción.
Estamos empezando a recibir llamadas, ¿eh?
Pero eso es muy bonito, ¿no? De tener una novia, conquistarle, llevarle chocolate, llevarle flores. Y ella sabe que él, bueno, no toda la vida va a llevarla a ver películas románticas, ni le va a abrir la puerta del auto. Todo eso lo sabemos. ¿Cómo es la comunicación interna? A diferencia de la externa, esto que estamos hablando. Es el mismo muchacho. Y es la misma chica, 20 años después, están casados. Y él un día llega con flores y ella lo mira y le dice...
¿Qué has hecho?
¿Qué has hecho? ¿Me entienden? Ese código hay que entenderlo. El trabajador se queja, está todo el tiempo... Cualquier cosa que le quieras entregar, regalar, ¿sí? Le llevas chocolate y dice...
¿Qué me va a pedir?
¿En qué andan estos? ¿Qué nos van a pedir? Digamos, ¿no? Si uno no entiende ese código con los trabajadores...
Juan Carlos le habrá gustado lo de las rosas y lo de la...
A ver, Juan Carlos...
Sí, hombre, pero eso se soluciona entregando rosas periódicamente.
Totalmente. Siendo
un
romántico, ¿no?
Otro tema importante que Manuel aborda desde el principio y de hecho es casi condición sine qua non para empezar a trabajar en algún proyecto es que los directivos sean conscientes de que esto va a empezar y va a empezar por ellos. O sea, creo que al final esto es muy importante, Manuel.
1A también, además de primero adentro, es primero arriba.
Ahí.
Y una vez que es primero adentro de la empresa y primero arriba de la empresa, es primero adentro del líder. ¿Cómo el líder habla consigo mismo? ¿Qué opina de sus trabajadores? ¿Y qué opina cuando los quiere persuadir de algo?
Eso te iba a decir, porque el que el equipo directivo se comprometa en este tipo de proyectos, siempre lo consigues. Es decir, el consultor llega, acabas vendiendo muy bien el proyecto y siempre va a haber ese compromiso verbal de la alta dirección. Otra cosa es cuando empiezas a aplicar. Y yo aquí creo que es que hemos perdido desde hace muchos años la capacidad de estar solos con nosotros mismos, es decir, en todos los niveles, a nivel personal y a nivel de empresa. Cuando alguien continuamente se mete en el coche y oye la radio, pone música, porque ya está físicamente, hay un miedo al silencio, a estar solo, a la introspección necesaria, Eso se traduce en las empresas también. Entonces, en las empresas hay muchísimos directivos, muchísimos.
Que nos necesitan como locos.
Claro, que no son capaces, tú dices, de ver hacia adentro. Si es que nunca se ha hecho una pregunta personal. Nunca se la ha hecho.
Ahora, ¿sabes qué sucede cuando se la hacen? Este caso que te cuento...
Ah, es el gran descubrimiento.
Pero por
Viven
supuesto.
Asustados precisamente porque no se han atrevido a
hoy,
escucharse.
Hoy este catalán está en España y es coach de su propio equipo. Y me ha llamado, yo en este momento soy argentino, pero vivo en Chile en este minuto, me ha llamado de Chile para contarme, mira lo que me has hecho, Manuel, me dice. Claro. Mire, yo hoy coacheo a mi equipo, pero ni siquiera es que lo he tomado la decisión, vienen a preguntarme. ¿Por qué? A ver, ¿cómo uno puede entender a las demás personas? Esto es presocrático 100%.
Entendiéndote tú.
Cuando uno se entiende a sí mismo. ¿Y cuándo se entiende a sí mismo? Cuando ve sus contradicciones. Escuchen la palabra. Contradicciones es dicciones en contra. Todas las tenemos. Y en la organización viven las dicciones en contra. Si yo conozco mis dicciones en contra, puedo gestionar las que están afuera. No solucionar. ¿Eh? No solucionarlas, estoy hablando de gestionarlas, ¿sí? Porque somos humanos y tenemos esas dicciones en contra.
Pero ¿sabes que hay un índice de que esto está fluyendo? Y es cuánto facturamos la gente que hacemos coach. ¿Por qué dicen el coach está de moda? Hacer coaching está de moda. No está de moda. Es decir, yo creo que ha sido una vía que se ha empezado a encontrar para de una manera profesional ir encauzando, ir ayudando a directivos, a no directivos y a gente a que sea capaz de hacer esta introspección guiado y con unas metas sin entrar en terrenos pantanosos, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental para reforzar la comunicación interna.
Interesantísimo todo lo que estáis tratando, pero nos quedan 10 minutos de programa y yo agradezco, ahora me quedan un par de cuestiones con Manuel, pero vamos a hacer una pausa porque si no el que va conduciendo ya se tiene que parar a anotar cosas en el coche o el que lo está escuchando después tranquilamente o se programa, el otro día me decía un director de recursos humanos, me programo para escuchar, y bueno, eso está muy bien, programarse para escuchar el foro de recursos humanos. Lo que sí agradezco a Manuel Tesi es que esté con nosotros hoy aquí adelantándonos cuestiones que van a ser escuchados por directivos dentro unas horas en el IES y bien mañana, bien el día 17, donde tenemos ocasión de escucharle también y de eso se trata también el foro en colaboración con las escuelas de negocios, con las personas, con las empresas y que sea interesante, que se pueda aplicar en las organizaciones. Una última cuestión y pasamos al libro y al final de la tertulia. Venimos analizando la comunicación interna desde hace muchos años y me quedo asombrado, Manuel, conociendo bien la comunicación interna y la comunicación externa, cómo en algunas organizaciones, sobre todo en multinacionales, los departamentos de comunicación interna se están convirtiendo en verdaderos departamentos de comunicación externa. No quiero liar al oyente, pero verdaderos editores de newsletter, verdaderos editores de casi periódicos internos. Estamos generando una nueva cultura con la comunicación, acercándonos a los recursos humanos, a la comunicación. ¿Qué me puedes decir de esto?
Que los trabajadores no leen los newsletters. No. Pero no los leen, no es porque no les gusten, porque son bonitos. No tienen tiempo. Nadie tiene tiempo para leer hoy, cada vez menos. O sea, las intranets son espectaculares, pero la gente no llega a entrar a ver las intranets. No llega a contestar los correos. La letra escrita hoy es una complicación. Se está mixeando, se está haciendo un mix mal en ese sentido. Tú me preguntabas de qué le voy a hablar a los directivos. Mañana el título es, y esto lo digo despacito para quien esté conduciendo, gestionar las palabras para mejorar los números. Gestionar las palabras para mejorar los números. Hay expertos en mejorar los números y los números están al tope, minimizándose los costos, buscando la renta. Y si gestionamos las palabras, hay casos de ROI hasta de 3 cifras. En mi libro hay publicado 2 casos. Uno es el caso del terremoto, que es en Santiago de Chile, el del 2010, y otro es un caso de México, donde la comunicación interna demuestra que impacta de manera directa en el cuadro financiero. Sí, señor, si iba en el auto y escuchó un ROI de 3 cifras, escuchó bien, de 3 cifras. Y digamos hoy, gestionando números, ¿cómo logramos un ROI de 3 cifras en una intervención que dura 6 meses o 1 año?
Interesantísimo. Ahora volvemos con Manuel. Nos vamos, que nos está esperando Rosa Rachillal, que le preguntas algo sobre el libro de Antonio Peñalver y más libros que nos trae siempre Rosa y la recta final del programa.
Empresas y personas se desarrollan en nuevos mercados.
líderes y directivos en primer plano. En el Foro de los Recursos Humanos, un libro protagonista.
Siempre encima de la mesa, desde hace 11 años, un libro en el Foro de los Recursos Humanos. Bueno, antes que me hables de otro libro, querida Rosa, ¿cómo estás? Rosa Rache, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juan.
Bueno, buenos ecos, ¿eh? De Personas y Empresas, de Antonio Peñalver, la visión de los directores de recursos humanos.
Sí, sin duda, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno, con la presentación que se hizo no era para menos.
Sí, sí, y además, ¿cuándo sale a la venta este libro? Vamos a recordarlo.
Para la tercera semana de febrero estará ya en todas las librerías y en todos los grandes almacenes.
Para todos los directores de recursos humanos. ¿Qué nos traes hoy? Hoy me hablas de justicia, ¿no?
Sí, sí, hoy hablamos de justicia. Siempre hemos hablado muchas veces que el Departamento de Recursos Humanos, una de las partes o de las patas más peliagudas es a los problemas que se enfrentan, a los problemas pues que engloba la justicia, ¿no? Todo el tema de los despidos, de los ERES, pues bueno, aunque sea en el ámbito laboral, Antonio García Noriega nos habla de la justicia enferma. Nos cuestiona pues qué le pasa, ¿no?, a nuestro sistema judicial. Incluso llega a preguntarse si realmente continuamos en un estado de derecho o no. Uh-huh. Y bueno, lo que hace es analizar con casos reales pues todo el tema de que si realmente es que hay tantos casos en los juzgados como que no se pueden llevar a cabo, el por qué es tan lenta, bueno, pues todos esos mitos, ¿no?, que corren por la sociedad, si realmente son reales o es que, bueno, no tenemos una justicia realmente tan buena como nos creemos.
Creo que tenemos a Antonio García Noriega, el autor, en directo en el Foro de Recursos Humanos. Querido Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cuál es tu mensaje en esta justicia enferma, a esta hora de la noche?
Hombre, pues yo diría sálvese quien pueda, pero vamos, quizás haya espacio para la esperanza, por lo menos para la reflexión, porque el problema de la justicia no es que la justicia no sea conocida, sino que es mal conocida. En algunos casos está mitificada para bien, en otros casos está mitificada para mal. Hay mucho mito, como ha dicho Rosa, uh-huh. y lo que hay que hacer es conocerla, saber dónde falla de verdad, porque es la manera de poder arreglarlo, por lo menos de intentarlo, si se tienen ganas.
Uh-huh. Pues sin duda alguna, y si estuviera aquí Ignacio Marín de Bárcenas, nuestro abogado laboralista, también le preguntaría muchísimas cosas. Lo mejor de un libro, Antonio, es sin duda leerlo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en la recta final del programa. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Rosa Rache, La justicia enferma, de Antonio García Noriega, encima de la mesa hoy del Foro. Muchísimas gracias.
Gracias.
El lunes mucho más libros, prácticamente nos vamos a ir. ¿Cómo te has pasado, Patricia, en este programa?
Bueno, fantásticamente bien. Además, me parece el tema interesantísimo, de verdad. Muy interesante. Y contenta de que en Meliá estemos en la línea de coach a nuestros directivos, mentoring a los directivos que tienen mentis a su cargo. Con lo cual, encantada y fantástico. Y
bueno,
espero que...
Todo nuestro...
Se nota en Meliá, ¿eh?
Todos nuestros invitados. Gracias. En el foro. Manuel, mira, tenemos una forma muy original de acabar. Nuestra invitada, directora de Recursos Humanos, elige siempre una canción. Y con la distinta tonalidad musical, pues identificamos a muchos directores de recursos humanos. Un happy que te gusta mucho, ¿no, Patricia?
Efectivamente, eso es.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los hombres y mujeres de Meliá. Y solo tendremos que hacer alguna vez el programa en Meliá, ¿eh?
Bueno, eso está hecho. Cuento con ello.
Muy bien, pues David se encarga, que tiene muy buena relación con Meliá. Y seguro que lo organizamos. Querido David Vivancos, muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, Fran.
Gracias, Luz del Molinero.
Buenas noches, Fran.
Bueno, Juan Carlos, nos vemos mañana. Éxitos en el evento. Y nos llevamos alguna preguntilla, ¿eh?
Muchas gracias,
Fran. Para delegar al gobierno. Gracias.
Nos vemos mañana.
Querida Rosa, muchísimas gracias. Buenas noches. María, un encanto verte también por aquí. Saludos a todos los hombres y mujeres de
Muchas gracias. He añado que ya Manuel se establece en Madrid más o menos periódicamente.
Eso quiero decir que no lo podemos invitar más a menudo al Foro de los Recursos Humanos. Querido Manuel, muchísimas gracias. Que mañana todos los directivos diferencien bien la palabra y la cuenta. y que se queden con las dos, no solo con la cuenta.
Vamos a hacer el puente mañana, ¿sí? La cuenta y la palabra.
Manuel Tersi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
A ti, Francisco.
Y gracias también a Leticia Pérez Díez en la producción del programa, a Katy Arcos en la realización y a todos los hombres y mujeres de Capital Radio que siempre nos atienden también y cada vez somos más en Capital Radio en este año. El próximo lunes mucha más radio estará con nosotros la directora de Recursos Humanos de Unísono con muchos más invitados, pero eso será el lunes. Ahora lo que tienen que hacer es seguir www.fororecursoshumanos.com. Buenas noches a todos.